On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes, 7 de noviembre, y quien les habla, Irene Darañoleta. Yo soy médica ginecóloga especialista en medicina reproductiva y, como todos los martes, les doy las gracias por estar del otro lado. Hoy tengo un programa muy especial con unas invitadas de lujo, ¿sí? De México y de Colombia. Irán es de México, Isabel es de Colombia, luego ellas se van a presentar formalmente y pertenecen a una comunidad de mujeres que decidieron no ser madres por elección, ¿sí? Y bueno, yo cuando leí el contenido de su Instagram, porque las conocí por ahí y las a participar de este programa, quedé anonadada porque si bien yo me especializo en ayudar a ser madres, a mujeres, también recibo como ginecólogas mujeres que están dudando esto de ser madres. Y bueno, a mí me parece que está bárbaro esto de tener, asumir una maternidad o no, pero bien consciente, con un pensamiento muy crítico, no siguiendo mandatos sociales ni familiares, sino que sea una elección realmente sentida. Y bueno, siempre hablamos, yo hablo y convoco a invitados que queremos que sean madres, pero hoy vamos a hablar de algo al revés. Entonces, a ver, Irán, de México, contame cómo surge este espacio y después sus experiencias personales.
Muchísimas gracias, Irene. Primero que nada, gracias por la invitación, por el tiempo y el espacio. Y te cuento cómo surge este tan bonito proyecto de Nunca Madres. Yo en algún momento de mis 37 años empecé este proceso en el que quería ver si quería ser madre o no quería ser madre, ¿no? Fue un proceso de 3 años en el que estuve yendo y viniendo y a veces sí quería ser mamá y a otras veces decía no hay forma, ¿no?, que sea mamá. Yo estaba justo ya por casarme con mi pareja de 11 años y entonces como que ya decía, híjole, pues ya 37 años, obviamente hay un tema de reloj biológico, o sea, ya quiero tomar la decisión, ¿no? Y bueno, para no hacerte el cuento muy largo, me empecé a buscar porque, claro, todas mis amigas tenían muy claro que querían ser mamás en algún punto de sus vidas, ¿no? Pero yo encontrar a alguien que lo dudara, que se cuestionara, esto no me fue tan fácil. Entonces empecé a buscar grupos en internet que hablaran de esto, comunidades, ¿no? Que hablaran abiertamente de esto. Y me encontré muchas comunidades angloparlantes, pero que no necesariamente coincidían con mi punto de vista. Es decir, muchos, por ejemplo, hablaban tirándole mal rollo a las mamás o incluso a las crías, ¿no? Y para mí esto era un no. O sea, no quiero tirar mal rollo. Entonces, así fue que di con la comunidad que Isa llevaba en inglés y ya por varios años, ¿no? Y es la primera vez que encuentro una comunidad que realmente era como muy de acuerdo con estos principios de no tirar mal rollo, ¿no? Que más bien es la elección de cada persona y ya está, ¿no? Como muy respetuosa en ese sentido. Entonces, empiezo a platicar con ella, hay intercambio como de varias ideas, hay varios puntos de encuentro y de repente nos damos cuenta que las dos, bueno, que ella era colombiana y que yo soy mexicana y dijimos, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos hablando en inglés, no? Y fue así que decidimos, nos echamos un Zoom, todo esto pasó durante pandemia, entonces nos echamos un Zoom, 15 minutos un día y ¡pum! La magia pasó, una química increíble entre las dos, como que estábamos muy alineadas en cómo vemos este fenómeno, ¿no? De las no maternidades por elección y así fue que las dos cofundamos Nunca Madres, ¿no? Sobre todo como esta plataforma de acompañamiento tanto a las mujeres que están en el proceso de decisión, como a las mujeres que ya tomaron la decisión de no maternar.
¿Y sí. puedes hacer una pregunta? ¿Cuáles son las razones por las cuales no ser madres? Supongo que debe ser varias.
Sí, Irene, hay muchísimas, la verdad. O sea, desde un punto de vista personal, es interesante porque en mi caso, por ejemplo, yo te puedo decir que mi experiencia, tomar la decisión fue muy fácil. Para mí fue simplemente entender que ser madre era una opción a mis 33 años que tenía en ese momento, que imagínate, o sea, que uno haya crecido como con todas estas creencias impuestas de que el ser mujer y tener un útero significa que necesariamente vas a convertirte en madre en algún momento de tu vida. Y yo cuando entendí que era una opción, para mí fue simplemente sentir que definitivamente yo no quería ser mamá y darme el permiso de tomar la decisión. Entonces, digamos que va desde no quiero, que es lo más, digamos, simple y lo más básico, pero también hay veces hay razones que tienen que ver con temas de medio ambiente, preservación del medio ambiente, porque pues ya tenemos un planeta que está sobrepoblado, es realmente impresionante la cantidad de seres humanos y el daño que le estamos haciendo. Entonces, pensando en esas generaciones futuras, hay mujeres que toman la decisión por temas financieros, hay mujeres que toman la decisión porque de pronto no tienen una pareja con la cual se vean o se proyecten como madres. Hay muchas razones, hay muchísimas razones. Hay mujeres que lo hacen por tocofobia, porque tienen una fobia al embarazo y al parto. Entonces, digamos que es bastante interesante ver como toda esta amalgama de razones, y todas son igualmente válidas.
Y Isa, existe, ahí leí en su Instagram que existe un Día Internacional de las No Madres, así como acá el Día de la Madre, existe un, sí, el día, y ¿cuál sería el día?
Vamos, el primero de agosto, es el primero de agosto, el Día Internacional de las Personas que han decidido, que hemos decidido no maternar y no paternar de manera consciente y voluntaria, así es.
Tengo dos preguntas, porque una de las razones que vienen mis pacientes, con mucho dolor, que no pueden ser madres, y recuerdo que una de mis pacientes, una psiquiatra infantil, o sea que estudia todo el inconsciente, me decía, yo tengo dolor porque no estoy logrando dejar una huella en el mundo, yo quiero trascender. ¿Cómo lidian ustedes con ese tema de trascender, dejar un legado si no quieren tener hijos? ¿Cómo pueden validar, no? A ver.
Qué bonita pregunta, Irene. Y mira, de entrada te diría que no a todas las personas les interesa trascender, ¿no? De entrada. Hay a quienes sí nos interesa, por ejemplo a mí, pero ahí definitivamente me he topado con muchas mujeres que dicen, bueno, ¿y para qué? O sea, ¿cuál es el motivo de la trascendencia, no? Y la cuestionan fuertemente y les vale, francamente, ¿no? Como que no tienen este interés. Pero regresando a las personas que sí nos interesa trascender desde la no maternidad, es algo maravilloso porque puedes encontrar otros proyectos mediante los cuales tú puedes trascender. De entrada, por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho es mi propia trascendencia a través de mis sobrinos y sobrinas, ¿no? Yo creo totalmente en que ni las mamás ni los papás pueden darles un todo a sus crías, ¿no? Necesitan de los profesores, profesoras, necesitan de las tías, tíos, etcétera. Es esto, el tema de la crianza colectiva, ¿no? Y ahí yo creo que, por ejemplo, yo puedo jugar desde mi tema de ser tía, algo fundamental en la trascendencia mía hacia con los sobrinos, ¿no? Y digo, claramente, esto es obviamente siempre respetando mucho lo que los papás o las mamás te van diciendo que sí puedes y hasta dónde, ¿no? Obviamente, siempre es preguntando, platicando mucho y de manera muy abierta y honesta con padres y madres, ¿no? Pero, por ejemplo, ese podría ser una forma de trascender desde la no maternidad a través de la tiitud, ¿no? Esa es una muy bonita forma. Otra forma, por ejemplo, es desde un tema medioambiental. A mí, una de mis razones principales por las cuales decidí no tener crías es que me daba una profunda angustia el tema medioambiental, ¿no? Acá en México, por ejemplo, el tema del agua, pues es crítico, ¿no? Entonces, algo que yo estoy haciendo para que no nada más mis sobrinos o sobrinas, sino para que todas las niñas, niños que vengan y que están llegando, tratarles de dejar un mejor planeta en un sentido medioambiental, ¿no? Entonces, ir viendo qué acciones puedo hacer desde lo individual y desde lo colectivo para que estas personas, y no solamente ellos que vienen, sino también nosotras mismas, ¿no? Podamos disfrutar un poquito más de este planeta, pero desde un punto de vista como más, no sé, o sea, consciente quizás. Entonces, hay distintas formas de trascender. Puedes escribir un libro. Por ejemplo, Isa y yo, una de nuestras formas de trascender es a través de la visibilización de este fenómeno de la elección de la no maternidad y de la representación que estamos creando. Yo quiero que tu hija no crezca con este mandato social que la obliga a ser mamá simplemente por ser mujer. Yo quiero que tu hija pueda decidir y que pueda ver otras mujeres en plenitud que así lo decidieron, ¿no? Entonces, esa es una muy bonita otra forma de trascender.
De trascender o dejar un legado. Y Isa, también estuve viendo en el contenido de tu Instagram que ahí se cuestionan otro tema que hay que tenerlo en cuenta, esto de envejecer sin tener hijos, ¿no? Esto, y ahí aparece el vocablo de cohousing o de casas colaborativas, que me parece más que interesante, teniendo hijos igual, ¿no? Pero surge las mujeres que desean no maternar, ¿qué miedo de envejecer sin hijos?
Sí, por supuesto que sí. Y más allá, digamos, del miedo de envejecer solas, también para muchas mujeres es como, o sea, aparte de la compañía también tiene que ver con un tema de soporte, de pronto financiero o incluso de soporte por si acaso la persona sufre algún tema de salud. Y resulta que esto sucede porque en nuestros países latinoamericanos, esto es algo que pasa en otros países, por supuesto, pero me voy a enfocar en los países hispanohablantes en América, que es muy común que las personas asuman que sus hijes van a ser quienes los van a cuidar y quienes los van a acompañar en su vejez. Es algo que no es, o sea, no es un tema como que se hable de manera muy abierta en el sentido de que las personas vayan diciendo, es que voy a tener hijos para que me críe, para que me cuiden cuando sea grande, pero hay excepciones. O sea, te voy a decir que yo sí conozco personas que han dicho exactamente eso. O sea, mis hijos van a tener que cuidarme cuando yo sea ya mayor, lo cual es, desde mi punto de vista muy personal, me parece supremamente egoísta. Porque yo creo que si un hijo quiere cuidar a su madre o a su padre cuando éste ya está en sus años dorados, lo hará por amor, no por obligación. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, por supuesto, nos surge la duda a aquellas mujeres que hemos tomado la decisión de no maternar, precisamente por esta creencia, por esta práctica tan común en nuestras sociedades. Y nosotras lo que hacemos es como ayudarles a las mujeres como nosotras que hemos tomado la decisión, como a prepararnos, porque nos toca planear para eso, no solamente desde el punto de vista financiero, sino que también nos toca planear desde el punto de vista de red de apoyo, de conexiones, de relaciones con otras personas y también lo que tú comentabas, el cohousing, o sea, todas las opciones que tenemos cuando ya estamos entradas en edad para poder vivir en comunidades y no sentirnos solas o abandonadas, porque al fin y al cabo, pues yo pienso, también es como una opinión muy personal, que las personas que están solas cuando ya están grandes es porque de pronto no han forjado esos vínculos que se necesitan forjar. O sea, es un tema más como de uno poder tener esa, nosotros le llamamos el círculo de amor a eso, que son las personas con las que uno se relaciona, y ya en el futuro tú sabes que puedes, o sea, que esas personas puedes contar con ellas para lo que necesites e igual ellas pueden contar contigo, porque es un tema obviamente de doble vía, o sea, ahí tiene que haber un apoyo
Dar y
mutuo.
recibir. ¿Les puedo hacer una
Exacto.
pregunta personal?
Por
Jan
supuesto.
y Isa, ¿están en pareja ustedes?
Yo no.
Yo sí,
¿Y cómo
estoy
fue?
casada.
¿Y cómo estás casada? Al final te casás. Vos dijiste que estabas elaborando el tema de la maternidad cuando estabas por casar. Y contame
Exacto.
cómo fue la recepción de esa declamación, digamos, de esa sinceridad, sincericidio, con tu pareja, con el tema de maternidad. ¿Cómo
Esa
lo
es una
tomó él?
historia, es muy buena esta historia, porque fíjate, Irene, que cuando yo empiezo a salir con mi actual esposo, él es 6 años más chico que yo, ¿no? Y cuando empezamos a salir, él tenía 25 y yo tenía 31. Entonces, claramente a mí el tema de la decisión de maternar me iba a agarrar antes simplemente por reloj biológico. Y en algún, o sea, dentro de los primeros 2 meses, en una buena borrachera que nos pusimos, ¿no? Decidimos, hablamos del tema. Exacto, de hecho fue con mezcal, pero bueno, entonces no, no, nos pusimos a hablar. Yo en ese momento tenía 31 años, pero honestamente, no sabía si quería ser madre o no. O sea, como que ni me lo había realmente planteado, un poco también porque mis amigas tampoco se lo estaban planteando en ese momento. Querían ser mamás, pero como más lejano, ¿no? Y yo decía, bueno, pues ya me decidiré en algún momento. Entonces, lo que hicimos fue en esta plática con mi pareja, con mi novio en ese momento, fue decirle, oye, pues a ver, hay 6 años de diferencia. Probablemente a mí me agarre esta decisión primero que a ti, pero yo definitivamente no tengo ni idea. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo en este momento, si a mí me preguntas, yo no quiero. Claro, tenía 25 años. O sea, a los 25 años, pues igual y no tienes ni idea de qué va a pasar mañana, ¿no? Entonces, nada, fue esta plática y el acuerdo fue, ok, lo ponemos en pausa y lo abrimos esta conversación en tantos años, ¿no? En 5 años, creo que pusimos un acuerdo así. Y nos funcionó perfecto. Dije, o sea, pero ya hubo esta honestidad de mi parte, era, no tengo ni idea si quiero ser mamá o no. Y él me dijo, yo creo que en este momento al menos me cargo más hacia el no. En 5 años lo volvimos a hablar, dijimos, híjole, pues ya es momento, ¿no? Ya dijimos, da, da, da. Y platicamos en ese momento, y en ese momento yo seguía exactamente igual. No tenía ni idea, tenía 36 años y francamente no tenía ni idea. El acuerdo en ese momento, él ya tenía más certeza de que no quería ser papá, ¿no? Y me dijo ahí, yo no quiero ser padre, pero si tú decides que sí seamos padre y madre, voy a tratar y voy a dar mi 120% para ser el mejor. Ojo, ¿esto qué significa? No esperes que sea un 120% en tus términos, es un 120% en mis términos, en lo que yo entiendo como ser un muy buen padre, ¿no? A mí no me gusta ir a los festivalitos de las escuelas, no esperes contar conmigo en eso. Entonces, en ese sentido, él fue muy honesto y dije, ok, esto es muy bueno para la relación porque él ya está
Claro.
planteando que yo no forme expectativas. ¿No? Y eso a mí me sirvió un montón. Y nada, o sea, al final, él siempre como que fue muy respetuoso, que era una decisión que yo iba a tomar por los dos, pero siempre de alguna forma en acuerdo también, ¿no? Y bueno, eso fue más o menos cómo se fue dando. Y una vez que yo decidí no tener crías, la verdad es que él estaba como muy emparejado conmigo, ¿no? Muy empatado. Entonces no es como que de repente le notifiqué, ¿qué crees? Ya decidí no ser mamá, sino que era un proceso que lo iba platicando y que le decía, es que no sé qué hacer, da, 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 da. Y de repente, cuando tomé la decisión, pues claro, no le cayó como un balde de agua fría, sino que él ya sabía que yo me estaba inclinando muchísimo más hacia él, ¿no? Y de repente ya dije no, y él pues ya estaba en ese mismo nivel de comunicación conmigo, ¿no? Entonces fue en ese sentido, yo la verdad fue muy suavecito.
Claro, y conocen varias parejas, así que decidieron ambos, así no, ella decidió no ser madre y él estar de acuerdo.
Sí. A mí, por ejemplo, lo que me llama la atención en ese sentido es que normalmente lo que se, o sea, lo que oímos de las mujeres es que sus parejas, hablando pues de relaciones heterosexuales, entonces que sus parejas hombres son supremamente ambivalentes con el tema. Es como, si tú los quieres, pues bien, y si no los quieres, pues está bien. O sea, como que básicamente le dan un poco como la batuta en términos de la decisión a ella, a quien tiene que gestar el bebé. Y pues obviamente, seguramente también saben y entienden que el tema de los cuidados todavía pesan en un porcentaje mucho más alto sobre la madre que sobre el padre. Entonces, es interesante como ver eso, o sea, que realmente hombres decididos, que estén en pareja, decididos a no tener hijos, pues realmente no son muchos. Existen, por supuesto, pero van más, yo creo, yo siento que en estos temas van más como con lo que su pareja mujer quiere y lo que ella decida.
Se
Es lo que hemos
adaptan,
oído. Sí,
como que
como
se
que se adaptan
adaptan.
un poco a eso. Exacto.
Pregunta, en la comunidad que la sigue, ustedes, debe haber muchas mujeres que empiezan a seguirla porque están en este, como lo denominan ustedes, me encantó, en este penduleo, pendulear entre el sí y el no, ¿no? Y vos sabés que yo tengo en el otro wing de medicina reproductiva, muchas pacientes que vienen con 36, 35, 36 años, a consultar por la técnica de congelación de óvulos, porque no se conecta. Me dice, doctora, yo vengo porque la verdad que no me conecto con la maternidad para nada, pero tengo miedo de arrepentirme cuando tenga 40, 43 años, que ya sé que el logro del embarazo. Y entonces realizamos la técnica, ¿no? Entonces me lo dicen a modo de confesión, de como sintiéndose culpables. Y yo, quédate tranquila porque tengo un montón de pacientes que se sienten así, que por miedo a, en un momento, arrepentirse, como existe esta técnica, que ahora la podemos ofrecer acá en Argentina, no sé cómo, si se está ofreciendo y si las mujeres que siguen a ustedes también lo toman como una opción. Entonces realizamos, y la montaña de emociones que sienten es terrible, porque ahí se movilizan tantas cosas, y algunas me dicen, me tengo que inyectar hormonas, y yo no sé si lo quiero o no, y entonces se empiezan a cuestionar, y yo digo, mira, yo lo que te invito es que si vos venís acá es porque algo te hace ruido y tenés miedo, sí, de arrepentirte. Entonces, si tenés acceso a la técnica, ya sea porque tenés ganas, estás físicamente bien y tenés los recursos económicos, bueno, y estás, digamos, médicamente favorable tu diagnóstico, hagámoslo para sacarte el tema de encima, porque si no, es un tema que produce mucho ruido, y si no lo vas elaborando bien, como que vienen muy muy preocupados. Cuéntenme cómo es la realidad ahí en México y en Colombia con respecto a este tema.
Mira, acá en México también es un procedimiento que últimamente está como agarrando muchísima tracción, justo por esto, ¿no? Porque cada vez las mujeres nos reproducimos como más tardíamente, exacto, uh-huh. Y pues esto, ¿no? Ante la duda, pues mejor deciden, muchas mujeres, no todas, pero muchas deciden congelar óvulos. Yo en lo personal no fue una decisión que tomara, como que yo decía, o sea, ya, quiero tomar la decisión, no la quiero postergar todavía más, ¿no? Entonces, para mí no realmente no fue una opción, yo ya quería tomar la decisión. Y en ese sentido, creo que hay que ir como deconstruyendo también que este arrepentimiento, qué tanto sí es genuino, es decir, qué tanto sí es tuyo esta duda de, y si me arrepiento de no tener crías, y qué tanto es un miedo impuesto desde afuera hacia tu persona y que internalizas y lo haces propio, pero que en realidad no es tuyo, ¿no? Entonces, ahí creo que, por ejemplo, en mi caso en particular, fue un miedo que quizás yo viví, pero que no era mío, ¿no? Este de, y si me arrepiento de no ser madre, era algo que yo había internalizado porque había escuchado tantas cosas, ¿no? De te vas a perder el amor más máximo del mundo, te vas a arrepentir, o sea, tantos mensajes que recibía, ¿no? Que fue como, ¡ah! No, bueno, y sí me arrepiento, pero hubo una cosa que como que yo detecté, y una de esas cosas fue, primero, que no era mío este miedo, y dos, decir, a ver, si me arrepiento de no ser madre, quizás me arrepienta de no ser madre biológicamente hablando, pero que puedo, por ejemplo, recurrir a la adopción. Uh-huh. Si en un momento dado tengo 43 años y me surge el, no, mejor sí, siempre quiero ser mamá, mejor sí, puedo adoptar. A diferencia de que si decido ser madre por pertenecer, por ejemplo, al círculo de mis amigas que todas decidieron ser mamás y no perderme de experiencias, pláticas y no sentirme excluida de la comunidad, y si me arrepiento entonces de ser madre, para mí esa potencial pregunta de no, si me arrepiento de ser madre es mucho más complejo, porque ahí sí hay una afectación directa, no solamente a mi persona, sino ahí a la vida de mi hijo o de mi hija, ¿no? Uh-huh. Y aún así te diría, Irene, que el arrepentimiento siempre, siempre es válido. Te puedes arrepentir de lo que sea en esta vida, de un helado de chocolate en lugar de vainilla, de la maternidad y de la no maternidad, algo que tenemos que empezar a normalizar más. Sí, sí. Y me encantaría que hubiera muchas mujeres mamás que realmente se abran en ese arrepentimiento, porque, a ver, yo entiendo que por un lado el sistema, ¿no?, te vende el que tienes que ser mamá, mamá, tienes que ser mamá, te vuelves mamá y luego el mismo sistema te deja en lo individual ejerciendo la maternidad. Entonces las mamás se ponen el triple turno laboral, ¿no? Siendo mamás, siendo profesionales, siendo administradoras de la casa. ¿Cómo no te vas a frustrar así? O sea, de verdad. Que empecemos a normalizar un poquito más el tema del arrepentimiento, creo que es necesario y muy importante, pero de las dos decisiones, no solamente, porque claro, si solamente es el arrepentimiento de la no maternidad, de alguna forma romantizas que la maternidad nunca te vas a arrepentir, y claro que te puedes arrepentir. Entonces, empezar a hablar con más apertura y más honestidad de esta posibilidad, y bueno, creo que sería lo que tendré que decir.
Bueno, acá ya estamos finalizando. Chicas, me encantó esta posición de la realidad, porque esta generación a mí me encanta cuando viene y me expone todas estas dudas y estos miedos, y me encanta cuando se cuestionan y no toman todo como certeza, ¿sí? Y empiezan a autocuestionarse. Y a no dar, además estamos, es todo tan incierto, el COVID, la pandemia, nos envolvió de incertidumbre, ¿no? Así que, bueno, tenemos un minuto, un mensaje para la audiencia de parte de Irán y de Is. A ver.
Pues yo pienso que el mensaje que podríamos darle a las personas que nos están escuchando es, ¿sí?, que independientemente de la decisión que tomen, que ya sea maternar o no maternar, lo más importante es que lo hagan con todo el autoconocimiento posible. O sea, conózcanse a sí mismas tanto que esa decisión que tomen sea la decisión que ustedes sepan en su corazón es la más adecuada para ustedes, sin miedo, porque hay veces tomar decisiones desde el miedo, pues obviamente es lo que nos lleva después a arrepentir. Y ese sería como el mensaje, yo pienso, que podemos darle a la audiencia.
Bien, bueno, les doy las gracias por estar aquí y a ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chau.
Para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 5096 0746. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.